Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también para usted que sintoniza las noticias como son dentro y fuera de Cuba. Hoy en breve en La Tertulia, un año después del gran tornado, el tornado de La Habana, hay afectados que dan gracias por estar vivos, mientras otros sufren por las pérdidas materiales aún sin reparar. Otra de las crónicas de hoy tiene que ver con los balseros. Los balseros cubanos siguen llegando a Estados Unidos a pesar de las repatriaciones. Con el fin de la política de pies secos, pies mojados, el número de inmigrantes bajó, pero en los últimos 2 años se nota un repunte. La crónica la escribió un colega que está hoy acá en La Tertulia, en compañía de otra periodista del Nuevo Herald. Y vamos a hablar de la Unión Europea.
Y Venezuela.
Y tiene que ver precisamente porque la Unión Europea está insistiendo en que está en manos de los Estados miembros la aplicación de sanciones como las que pesan sobre la vicepresidenta venezolana ejecutiva, la señora Delcy Rodríguez. Sí, tenemos, señor, mucho más de esto acá en Tertulia.
Que anduvo la semana pasada por allá por la pista de un aeropuerto en España. Sí. Bueno, pues ya José Luis decía que íbamos a tener una nota del Nuevo Herald y que precisamente uno de los periodistas que le escribe está con nosotros es Mario Pentón, periodista del Nuevo Herald y también colaborador del diario digital 14 y medio en Cuba. Y por supuesto nuestro presentador o copresentador Michel Suárez desde Madrid, con lo que nos vamos ya a Tertulia.
Las noticias como son, Tertulia.
Mario Pentón, qué bueno que estés con nosotros. Saludos, bienvenido.
Óyeme, no, el placer es todo mío.
Muy bien. ¿Qué Michel, tal? Michel Suárez.
Michel en España, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Amado. Un saludo, José Luis. También un abrazo para Mario Pentón y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Muy bien, la primera nota de hoy tiene que ver con un año después, como pasa el tiempo, ¿eh? Sí, señor. Y nos ponemos viejos nosotros. Bueno, un año después del devastador tornado en La Habana que dejó 7 muertos, más de 200 heridos y casi 8.000 viviendas destruidas total o parcialmente, hay afectados que dan gracias por estar vivos mientras otros sufren por las pérdidas materiales aún sin recuperar. En solo 16 minutos, el potente tornado recorrió 11.5 kilómetros de los municipios de Regla, Guanabacoa, Habana del Este, Cerro y 10 de Octubre, en los que destrozó edificaciones y vehículos, sembró el pánico, provocó un fuerte impacto en miles de vecinos. Y este tornado provocó daños en vivienda, también en centros de salud, en escuelas, guarderías infantiles, en fin. Bueno, una de las prioridades gubernamentales, específicamente según se reportó en ese momento de Miguel Díaz-Canel, era la entrega de materiales para reconstruir las viviendas que el Estado decidió vender a mitad de precio a los damnificados y enviar gratis a brigadas de obreros para acelerar la reparación de los inmuebles dañados, situación que dejó a unas 10.000 personas desplazadas. Unos fueron alojados en albergues estatales, otros contaron con la acogida temporal de familiares y vecinos. En fin, la agencia EFE, es EFE, sí, precisamente, la agencia española, en esta crónica, la periodista pues ha recogido lo que le ha declarado, entre ellos Ricardo Ángeles, quien ahora cuenta que vive en la zona del Roble del municipio de Guanabacoa, uno de los más afectados por el tornado, y dijo, ya la casa está arreglada, mi esposa vivía en un albergue y la pasaron a un nuevo edificio. Allí vivo con ella, mi hija, mis cuñadas. Nos dieron departamentos, televisor, cama y de todo, pero también distinta suerte ha tenido el matrimonio de jubilados formado por Miguel Prieto y Norma Viera. Residen en la barriada de Lauton y dijeron a la agencia EFE, pasamos bastante trabajo para que nos dieran los materiales. Al fin nos los dieron. Logramos hacer algunas reparaciones, pero dicen que no han podido concluir las obras por no contar con recursos financieros.
Sí, señor. Lo cierto es que, bueno, ha pasado ya un año y, bueno, algunos dicen que han resuelto porque le han dado apartamento, le han dado esto, le han dado lo otro, otros le han dado, pero no les alcanza. Y yo creo que, bueno, vamos a comenzar con Mario Pentón. Después argumentamos algunos hechos más. Mario, ¿qué te parece?
Bueno, a mí me parece, primero que todo, que este hecho fue uno de los que marcó definitivamente este año. Recordemos cómo le vendieron la comida a los damnificados del huracán. Recordemos también cómo Díaz-Canel tuvo que salir corriendo, abucheado por los vecinos ahí del municipio de Regla, por el mal trabajo que estaban haciendo las autoridades. La manera en que trataron la catástrofe fue una cosa impresionante. Recuerden que el día 28 de enero, el tornado fue en la noche del 27, y el día 28 de enero pues fueron a hacer una marcha de antorchas frente a la Universidad de La Habana, como si nada hubiese pasado, con la mitad de La Habana destruida. Es decir, esto, yo conversando con algunas personas en La Habana, me decían, esto más claro ni el agua. Es decir, al gobierno lo único que le interesa es su discurso y su política, pero no le interesa a la gente.
Claro, hay un tema, y ahora le paso a Michelle, pero hay un tema que a mí me llama la atención, por lo menos en los testimonios que recoge la agencia EFE. Yo me imagino que si uno caminaría o caminara las calles de La Habana, yo sé que Luz Escobar, del diario digital 14 y medio, lo estuvo haciendo, lo han escuchado ustedes en nuestros noticieros. Pero una de las cuestiones que a mí me llama la atención es lo que se demuestra el mal manejo de las emergencias después de la situación, después que pasa la catástrofe. El gobierno cubano se prepara muy bien para los ciclones, salva las vidas, etcétera, pero el mal manejo de la emergencia después de la recuperación es lo que a mí me llama la atención. Y yo quiero que los cubanos sepan que esa frase de que me dieron, a algunos le dieron, otros se quejan que no le dieron. Aquí yo creo que está el problema, y es en el dar. Y es lo que falta en Cuba, y yo quiero que los cubanos lo sepan. Faltan las instituciones que son las que se encargan de ayudar, las compañías de seguro, los municipios, las alcaldías locales, los programas de ayuda. Eso es lo que falta. Siempre depende, un damnificado depende de que el gobierno le dé. O le da y resuelve, o no le da y no resuelve. Pero el problema no es dar, el problema es la gestión que usted pueda realizar para arreglar su problema. Y eso en Cuba no existe. Bueno, realmente no existe.
Es que eso es la base misma del sistema. Claro. Es decir, tú cambias tu libertad por un poco de comida, por un poco de materiales, etcétera. Es decir, es una manera de mantener a la gente sujeta al discurso que ellos quieren dar, ¿no? Es decir, el sistema no quiere generar hombres libres, no quiere generar personas que sean capaces de tomar sus decisiones, de encaminar su vida, de formar instituciones. Eso es impensable, ¿no? Es un caudillo, un líder. Lo vimos con Fidel Castro, lo vimos con Raúl Castro, y ahora pues nos quieren vender esa imagen con Díaz-Canel también.
Sí, sí. Claro, es una sociedad que está acostumbrada, como bien decía creo que Mario, ¿no?, a que se lo den. Y la palabra en Cuba es me dieron por la libreta, o me dieron. En realidad no te dieron, usted tuvo que tener dinero para comprarlo. Claro. Y es lo que sucede, dieron los sacos de cemento, pero aquí lo dice la nota, ¿no?, a mitad de precio. Y no pasa, por ejemplo, en sociedades como esta, porque aquí, bueno, gracias a Dios tenemos recursos y tenemos también un seguro que cubre parte de los daños que se ocasionan. Pero ¿qué pasa también? Que yo creo que es punto importantísimo hoy para destacar la movilización que provocó este tornado. Cómo la gente se volcó a ayudar, a llevar de lo poco que tenían y compartirlos con los vecinos. Por ejemplo, la Iglesia Católica, los comedores, dándoles alimentación a las personas, alimentos en conserva, leche, había un alimento al día ahí, por lo menos arroz, frijoles, algo se vio. Pero también hubo un grupo de artistas, si mal no recuerdo, a quienes le prohibieron que llevaran las cosas, los expulsaron de allí. También. Y lo que estaban haciendo era desinteresadamente ayudando al prójimo.
A Zenaida Romeo. Zenaida Romeo y toda la camerata fueron a entregar ayuda, y aquello fue un escándalo tremendo. Sí. La policía las botó de allí. Y no estamos hablando de una figura que sea crítica con el gobierno.
No, así mismo.
Es decir, es una persona que de alguna manera pues tiene un tipo de relación cordial con el gobierno, al menos no es una cabeza visible de la oposición ni nada. Y sin embargo ellos tomaron eso como si fuera un horror, mostrar la miseria que realmente el tornado, a ver, todos sabemos que un tornado es terrible y se lleva casas incluso bien construidas, pero las imágenes que ponía la televisión cubana y lo que pudimos ver de lo que reportaron las agencias y la prensa independiente, la mayoría de esos edificios fueron construidos en los años 20, es decir, eran edificios que estaban en pleno casi derrumbe.
¿Michel?
Sí.
Sí, bueno, a mí también me quedó la duda de cuando se dice me dieron o me dejaron de dar, si se referían estas personas que dieron su testimonio a la agencia EFE a que se los regalaron o se los vendieron, porque esa es una palabra que ha quedado entronizada en Cuba en los últimos 60 años, el dar, que no es dar, sino que es vender. Y muchas veces uno tiene que desentrañar exactamente qué quiere decir la gente, si es que se lo regalaron o se lo vendieron. En el caso de Cuba, tradicionalmente ocurre este problema de que el Estado vende al precio que quiere o a la mitad o al que decida los materiales que donan gobiernos extranjeros, instituciones e incluso personas a título individual para socorrer a los afectados por diferentes catástrofes. Es uno de los pocos países que yo creo que hace esto, ¿no? Argumentando el costo, el supuesto costo que tendría la transportación interna de ese material, como si el Estado no tuviera recursos de emergencia, los llamados recursos de emergencia que tiene cualquier país para enfrentar una situación de este tipo, y que la ayuda que llega gratuitamente termine de llegar al afectado final de ese mismo modo, gratuitamente. Y cuando Mario decía que hay gente que podría estar dispuesta, eso creo entender, de que aunque le quiten la libertad, por lo menos tener otras cosas como la comida asegurada. Yo solo conozco un país en el mundo en el que más o menos funciona esto, donde hay una dictadura de derechas, que es Singapur. Allí hay una dictadura y es el único país que yo conozca que le ha quitado la libertad a la gente a cambio de prosperidad y que ahí está. Eso no quiere decir que lo esté celebrando, ni mucho menos, porque para mí todas las dictaduras son iguales. Pero creo que es el único caso, ¿no?, en el que la gente no tiene libertad, pero algún tipo de progreso económico sí tiene. Y coincido en que el sistema de reconstrucción por eventos climáticos en Cuba es absolutamente un desastre por la propia situación del país y por el monopolio que quiere tener el Estado sobre este asunto, y que si alguna gente ha resuelto su problema de algún modo con materiales o con apartamentos, es precisamente gracias a ese abucheo, ¿no?, al abucheo contra Díaz-Canel, que se produjo, que movilizó o agilizó un poco más que de costumbre algunos recursos del Estado para resolver este asunto, lo cual demuestra que cuando la gente protesta y cuando la ciudadanía se moviliza, pues muchas veces algo saca.
Sí, yo solo puntualizar que lo que quería decir es que la base de este sistema, y hablo del sistema, de estos sistemas totalitarios, en este caso el comunismo, es que usted entrega su libertad a cambio de unas ayudas, de una presunta prosperidad,
claro.
que realmente en el caso cubano pues no ha llegado, y en la mayoría de los lugares que se ha experimentado tampoco ha funcionado. ¿Por qué? Porque al cortar las alas de la persona, al quitarle la libertad a la persona, pues pierdes ese emprendimiento, pierdes esas ganas de echar pa'lante, como dicen en Cuba, de querer conquistar y construir tu propio futuro. Entonces, solo dejar eso claro, y realmente, bueno, lo tenemos clarísimo, en Cuba no hay ningún tipo de institución fuerte que vaya más allá del líder.
Así mismo. Vamos con la próxima nota. Y tiene que ver con los balseros cubanos que siguen llegando a Estados Unidos a pesar de las repatriaciones, con el fin de la política pies secos, pies mojados, pues el número de inmigrantes bajó, pero en los últimos 2 años se nota un repunte. Esta es la nota que escribió Mario Pentón y también la colega Berta Guillén, y yo creo que si Mario está con nosotros, pues nadie mejor para desarrollarla,
sí,
¿no?
Todos pensábamos que el número de balseros iba a ir descendiendo, y no. Un momento, por supuesto, el pico grande cayó, pero ahora parece que hay un repunte, Mario.
Sí, efectivamente. Lo que hemos visto en los 2 últimos años ha sido un repunte en el número de cubanos que vienen ilegalmente y que intentan entrar a los Estados Unidos. En muchos casos hay desconocimiento, la gente no entiende qué es lo que significa que haya terminado pies secos, pies mojados, y cree que seguir llegando a la Florida es garantía de que van a tener pues un refugio inmediato, como ocurría cuando estaba esta política que fue implementada por el expresidente Bill Clinton. Pero, bueno, también hay otros que sencillamente la situación es tan desesperante, tanto por la miseria o por la represión, que deciden emprender este difícil viaje. Yo tuve la oportunidad de conversar con gente dentro de la isla que está intentando emigrar de esta manera ilegal, y con gente también que llegó a Estados Unidos y que se regularizó a través de este difícil viaje. En el segundo caso, con esta persona que llegó a Estados Unidos y se regularizó, pues me contó que lo hizo al pedir asilo político. Él me contaba que llegó a Los Cayos y que tenía miedo bajarse de la balsa que había construido con otras 6 personas y que había salido de Cuba con ellos. Entonces dice que en el mar la situación fue terrible, que hubo una tempestad, que se le viró la balsa, etcétera. Pero bueno, llegaron a Los Cayos y tenía miedo bajarse porque, como había leído de que en el sur de la Florida había muchos cocodrilos, pensaba que podía ser que apareciera un cocodrilo. Bueno, cuando finalmente se baja de la balsa, se encuentra un americano y le pide que por favor llame a la policía, porque ellos querían entregarse a la policía para hacer las cosas lo mejor posible y poder pues pedir asilo, etcétera. Y este norteamericano le dice a Martel Ramírez, que fue la persona a quien yo entrevisté, que no hiciera eso por ningún motivo, porque la ley actual, lo que dicen los convenios migratorios firmados con Cuba por el expresidente Barack Obama en el 2017, implican que si llegan indocumentados, aunque pisen la tierra, pues los van a regresar a su país. Y este señor pues les dio un celular y les dijo, bueno, llamen a sus familiares para que lo vengan a recoger. Y pues defendieron su caso de asilo y lo ganaron. Y hoy están viviendo aquí en Estados Unidos. Yo creo que lo que de alguna manera entiendo de estas conversaciones que tuve con la gente es que mientras la situación económica en la isla siga siendo tan difícil como es hasta ahora, mientras las libertades no estén respetadas, mientras exista una represión del grado que la estamos viendo, pues la gente va a seguir intentando alcanzar la libertad y la prosperidad.
No cabe la más duda. Michel.
Sí, bueno, lamentablemente el mar vuelve a ser el protagonista de las noticias, vuelve a un protagonismo que creíamos superado por esas propias limitaciones por parte de la administración anterior con el cambio de la ley. Otra vez tenemos noticias de balseros. La situación es tan tensa, la situación económica, que la gente saca cuentas y prefiere muchas veces, desafortunadamente, me parece que es una mala decisión, intentar suerte a través del mar. A esto hay que añadirle el cierre, el tranque de Centroamérica, ¿no? Todas estas otras vías que existían anteriormente a través de Ecuador, de las selvas centroamericanas, con todo el tema de las mafias, de los cubanos muertos a lo largo de esa travesía, toda una catástrofe, ¿no?, para llegar a Estados Unidos. Este ha sido el tema predominante durante los últimos años. Pues esto también está detenido. Y también las visas de visita a Estados Unidos por el cierre de la embajada hacen que se agrave, ¿no? Es un hecho adicional a las posibilidades de llegar a Estados Unidos de un modo o de otro. Incluso el asilo, que se ha hablado hoy, incluso el asilo, para algún periodista que casos que sobradamente lo tienen justificado, no ha sido fácil ese proceso, no es que sea muy expedito, que digamos, de que se asegura de que una persona perseguida inmediatamente va a recibirlo, sino que tiene que someterse a un largo y complicado proceso como todos los demás. Este es un cambio importante en la legislación. Ahora, esta situación me lleva a preguntarme ¿qué papel tiene el propio gobierno cubano, aparte de generar la situación económica nefasta que tenemos a día de hoy? ¿Qué papel tiene el gobierno cubano en esto? ¿Está haciendo la vista gorda de nuevo con el mar? Porque si hay algo cierto, estimados amigos, es que el gobierno cubano necesita el escape habitual para su olla de presión, de algún modo. Y ese escape está bastante contenido en los últimos años. Y llegará un momento en el que, de algún modo, el gobierno cubano encuentre la manera de volver a expulsar del país a todos aquellos que le planten cara. Entonces, yo, sin tener los datos ni la constancia, me pregunto cuál es el papel del gobierno cubano en el aumento de los falseros en el estrecho de la Florida.
Buena pregunta.
Muy bien.
Las noticias como son.
Y rápidamente, otra de las notas de hoy. La Unión Europea insistió en que está en manos de los Estados miembros la aplicación de sanciones como las que pesan sobre la vicepresidenta venezolana ejecutiva, en este caso la señora Delcy Rodríguez, que hizo una escala en Madrid de camino a Turquía el 19 de enero. Sobre el tránsito, sobre la definición de si un caso es una infracción o no, o como lo que ha sucedido el viernes, no voy a entrar en ello. Así recalcó en rueda de prensa diaria la comisionada europea, la portavoz en este caso, Brigitte Bettou, en referencia a la misma posición que ya comunicó la semana pasada sobre el caso, y reiteró que corresponde a los Estados miembros en cuestión abordar cada caso específico.
Sí, señor. Mario. Dime.
Yo creo que esto subió de tono durante la visita que realizó a Europa Juan Guaidó.
No, claro, al punto de que esta nota
trajeron
esta nota viene desde Bruselas. O sea, es la Unión Europea la que se le está preguntando, los periodistas le están preguntando, ¿hubo o no violación? Porque hay una sanción contra Delcy Rodríguez por parte de la Unión Europea y ahora, bueno, pues, y hay un funcionario del gobierno actual de España que se entrevistó con ella en la pista del aeropuerto.
Pero dice la Unión Europea que corresponde a los Estados miembros analizar caso por caso.
Vamos a ver, Mario.
Bueno, yo creo que definitivamente ha desatado una tormenta política en España esta visita intempestiva de Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, como otra veintena de chavistas, pues tiene prohibido pisar territorio de la Unión Europea. Y mira, yo creo que este tipo de eventos se va a dar más a menudo con un gobierno que tenemos una alianza de ultraizquierda, que es Podemos, con la izquierda del PSOE. Entonces, definitivamente no se ha manejado muy claramente en España. Y bueno, el resultado de eso es lo que tenemos ahora.
Sí, sí. Michel, ¿usted que anda por allá, por el viejo continente?
Sí, hay un cúmulo de despropósitos y mentiras y diferentes versiones que ha tenido que dar el ministro de Transporte, el señor Ábalos, involucrado en este asunto. Y un poco que demuestra la impericia, ¿no?, con la que el gobierno español ha estado tratando este asunto, sea por una causa o la otra. Obviamente, ¿qué dicen las sanciones de la Unión Europea en relación con estas 25 personas sancionadas por violaciones de derechos humanos? Es que no pueden pisar territorio europeo y que si entran deben ser detenidos. Es esta una frase del asunto importante a tener en cuenta. Si entran, deben ser detenidos. Y todo el andamiaje de mentiras que ha expuesto el ministro español se cae a la primera, porque ningún gobierno desconoce la lista de pasajeros de un avión que va a aterrizar en su país. Desde que un avión, cualquier avión, sea privado, de carga o de pasajeros, parte de un aeropuerto hacia otro, inmediatamente se conoce el plan de vuelo y quiénes van en ese avión, con lo cual el gobierno español podría perfectamente haber impedido el aterrizaje de ese avión o la entrada de ese avión en su espacio aéreo. Lógicamente, una vez que aterriza, lo que se dice en España es que no estuvo en territorio español porque no pasó el control de pasaporte, sino que estuvo en la zona internacional. Pero es que las sanciones de la Unión Europea ni siquiera permiten que estas personas entren al espacio aéreo europeo. Y esto se permitió en España, todavía no sabemos por qué razón. La cuestión es que hubo una conversación, según dice el ministro, de 25 minutos dentro del avión, un saludo que duró 25 minutos. Todos los periodistas se preguntan qué clase de saludo era ese. Las fuentes de la policía dicen que no, que fue 45 minutos. Hay discrepancias sobre el tiempo que el ministro estuvo dentro del avión reunido con la vicepresidenta de Maduro. La Unión Europea no puede hacer otra cosa que la que ha dicho hoy, ¿no?, que cada estado tiene que responsabilizarse. Pero desde luego hay inquietud, ¿no? Hay inquietud. Hoy también se ha publicado, y con esto termino, que un diario de circulación nacional, La Razón, ha publicado que en el acuerdo que firmó el Partido Socialista con Podemos está que España no se comprometiera tanto en el reconocimiento de Guaidó. Es decir, que según este periódico, el Partido Socialista habría aceptado bajar todo lo que tiene que ver con las críticas a Nicolás Maduro para que Unidas Podemos le diera su voto y poder investirse Pedro Sánchez como presidente del gobierno. De ser cierto, es muy grave.
No, y todo esto sucede, o sea, todo esto que hemos narrado ahora sucede justo con la visita del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a España, y también con la negativa del presidente del gobierno español a darle un recibimiento él personalmente como jefe de Estado.
Lo recibe la canciller, y no en la cancillería.
Exacto.
Sino en la Casa de América, un espacio cultural.
Sí, señor. Increíble. Michel Suárez, muchísimas gracias. También a nuestro colega Mario Pentón. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente. La frente que más he amado en mi vida. Amigos, ¿qué pasó entre José Martí y María García Granados, la niña de Guatemala? ¿De qué se puede culpar a Martí? ¿Cuánto de lo que se ha rumorado es cierto? Todo lo contaremos durante esta semana. No dejen de escucharnos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, se ha ampliado la lista de los regulados en Cuba, ¿verdad que sí?
Sí, señor. Reinaldo Escobar es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Ahora le tocó a él. Fue a salir a Colombia para una invitación que tenía de una universidad para un evento, y cuando llegó al aeropuerto, pues se le dijeron: señor, usted no puede salir del país, usted está regulado. Esto fue lo que nos dejó Reinaldo Escobar, esta explicación a los oyentes de las noticias como son.
Bueno, pues resulta que hoy, en horas de la mañana, bastante temprano, fui al aeropuerto internacional José Martí, porque tenía el propósito de viajar a la ciudad de Colombia, a un evento invitado por la Universidad Sergio Arboleda, que es una universidad en ese país que me está invitando para un evento donde se iban a analizar toda una serie de cuestiones relacionadas con el futuro de Cuba, América Latina. Y llegué temprano, llegué con mi pasaporte en regla, debidamente actualizado, el boleto adquirido, la visa perfectamente puesta con todo el tiempo. Pero cuando me presenté en la ventanilla número 13 de inmigración, 13, es un mal número, el señor que me atendió me dijo: no, aléjese un momento, póngase al final, que esto hay que aclarar algo. Vino otro señor y me dijo: mire, usted hoy no puede viajar. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no puedo viajar? Dice: bueno, no sé, aquí inmigración, en la pantalla de la computadora aparece que usted tiene prohibición de salida. Claro, estas personas no saben nada. Saben lo mismo que sabe cualquiera que tiene recibido una orden. No es que sean inocentes, porque tienen el grado de culpabilidad de prestarse para decirle uno estas cosas. Pero bueno, después de muchas preguntas y de mucho ataque, de yo insistir en que el artículo 52 de la Constitución de la República me da el derecho de salir libremente del país, que no tengo ninguna regulación, yo no debo una multa, no estoy en proceso, no estoy fijado por un juicio. Toda la respuesta que me daba el individuo era: no, diríjase a la estación de policía de su municipio. Ahí le pueden decir. Claro que no voy a ir a ninguna estación de policía del municipio, porque esto no viene de ninguna otra decisión que no sea de una decisión del gobierno cubano, de la seguridad del Estado, que es más o menos lo mismo, de que las personas, cuando van a salir a un evento donde pueden advertirle a los demás qué es lo que está pasando en Cuba, pues a esa persona no la dejan salir. Claro, esta regulación tiene normalmente tiene eco, porque no es que me hayan prohibido a ir a este lugar. A partir de ahora, pues puedo estar regulado para otras circunstancias hasta que ellos decidan cómo va a ser la cosa. Ese es el punto. Es como haber pasado un test de peligrosidad.
Ahora, Reinaldo, hay una pregunta que es la que muchos se hacen. ¿Qué gana el gobierno con estas regulaciones? Prácticamente, pues, ponerse, como se dice en buen cubano, una raya más al tigre como violador de los derechos humanos. ¿Qué tú puedes decir en Colombia que no digas por teléfono desde La Habana? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el gobierno entonces utiliza estos métodos represivos contra ustedes, sobre todo los periodistas independientes? Yo diría que en 1% mucho mayor. Es la pregunta que quizás no tiene respuesta, por lo menos para mí no tiene respuesta.
La respuesta que yo pudiera darle es la siguiente. Como en toda decisión, las personas ponen un elemento en una balanza y otro elemento en la otra. Y quizás las personas que toman esta decisión, que no sé quién es o quiénes son, pero tienen suficiente poder para violar un derecho constitucional de un ciudadano, ponen en una balanza, en un platillo de la balanza, lo escandaloso que resulta para la opinión pública mundial que el gobierno prive a un ciudadano de un derecho de una constitución recientemente aprobada, sin que medien ninguna decisión de un tribunal. Ponen eso en la balanza. Y por otra parte, en el otro platillo, ponen los resultados que ellos obtienen cuando atemorizan a una persona que le están mandando un mensaje a otros: pórtate bien, que si te portas mal te regulo. Y yo creo que si ellos, a la hora de decir que, con qué ganan, pues sacan la cuenta de que ellos ganan más atemorizando a las personas para que la gente se porte bien, que lo que le puede tener como mala consecuencia la mala opinión que tenga las personas sobre el gobierno cubano, que como tú bien dices, una raya más al tigre no se nota. Sin embargo, esa otra raya al tigre que amenaza, esa sí se nota, porque muchas personas pudieron decir: mira, los cubanos nunca lo habían regulado y ahora lo regulan. Esto va contra todo el mundo. Mejor me porto bien. Creo que ese es el resultado que quieren obtener ellos de las personas.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a Reinaldo Escobar por habernos dejado esa opinión sobre estos nuevos regulados en Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Continuamos con otro tema de actualidad. Bolivia, perdón, es noticia. Y digo esto porque la decisión de la presidenta interina, Jeanine Áñez, de lanzar su candidatura para las próximas elecciones presidenciales está provocando críticas de aliados y oponentes. En la renuncia de una ministra en protesta y profundiza así la incertidumbre que está viviendo el país desde hace ya algún tiempo. ¿Y qué ha pasado? Pues la señora Áñez también solicitó la renuncia de todo su gabinete de ministros.
Sí, señor. Y por otro lado, bueno, pues el MAS, este movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales, bueno, pues ya va pues enderezando su campaña con respecto a las elecciones. Incluso dice la información que el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, pues va a anunciar próximamente que va a regresar a Bolivia para ponerse al frente de la campaña. O sea que toda esta crisis por parte del gobierno interino se une con una avanzada de la campaña del MAS para las próximas elecciones, y eso pone en la balanza pues una muy interesante situación dentro de Bolivia. Por eso hemos invitado a alguien que ya es parte de esta casa, me refiero al periodista Leopoldo Vega, del diario El Deber, de la sección política del diario El Deber. Leopoldo, una vez más, un millón de gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias, José Luis, y Amado, por la comunicación. Bueno, y como ustedes decían, desde el fin de semana, desde el viernes y todo el fin de semana, el tema de conversación en Bolivia, así como el de octubre, es indudablemente el tema político. La decisión de la presidenta Jeanine Áñez de anunciar su candidatura, y esto provocó unas reacciones, bueno, muchas en contra, otras a favor, sobre su si debería o no continuar al frente de la presidencia o renunciar para habilitarse como candidata a la presidencia. Algunos de cuestiones que toma la misma actitud que el expresidente Morales, y lo que está en discusión es el artículo de la Constitución que establece que el presidente es el único funcionario que no renuncia para habilitarse como candidato para las elecciones. Pero lo que está en cuestión es si estas mandato de Jeanine Áñez era transitorio para solo convocar elecciones o si constitucionalmente le corresponde participar en la elección. Esto se definirá con una decisión o con un fallo que emite una consulta que va a estar presentada al Tribunal Constitucional, aunque todavía no está inscrita. La inscripción formal de los candidatos es el 3 de febrero.
Ahora, lo que sí habíamos visto, ¿no?, y lo había dicho ella, de que ella no iba a buscar la presidencia del país. Y quiero citar, para hacer la pregunta también al colega Leopoldo, dice Jorge Tuto Quiroga, otro aliado y candidato presidencial, que la postulación de Áñez perjudica la credibilidad internacional de Bolivia y pone en riesgo el objetivo de celebrar elecciones imparciales. ¿Qué piensa usted?
Bueno, ahí hay discurso, por eso le hay discurso a favor, discurso en contra. Tuto Quiroga fue aliado, incluso formó parte del gobierno de Jeanine Áñez, pero la presidenta también dio un plazo a los candidatos, los combinó, a que se conformara una candidatura única y que las principales líderes políticos estuvieran unidos para la próxima elección, pero después de 2 meses no hubo esa unidad y ella y su partido, que dieron el apoyo de gran parte de la ciudadanía, que consideró que lo estaba haciendo un buen trabajo, ellos optaron por postular a Jeanine Áñez a la presidencia. Ahora, lo de la imagen, también coincide en eso el expresidente y candidato también, Carlos Mesa, que dicen que disminuye un poco el relato internacional de que no hubo una movilización popular, sino esto contribuye más bien a que el relato del movimiento socialismo de que hubo un golpe de Estado en Bolivia se sobreponga ante la actitud de la presidenta de querer optar por un nuevo mandato presidencial. Entonces, esa es la discusión que hay en estos momentos, pero más está en el ámbito legal, en el ámbito constitucional y jurídico, porque en el ámbito político se esperaba que después que ella anunciara una candidatura ya se iba a romper esa cordialidad, esa tolerancia que había con el gobierno transitorio, sino que ahora viene la campaña y es otra etapa donde ella y los gobernantes tendrán que soportar los mismos cuestionamientos de sus ex aliados y opositores. En fin, va a haber una campaña electoral también fuerte en ese aspecto.
Claro, yo quiero separar dos cosas: la cuestión de la política, la imagen, como quiera que sea, y lo otro de la legalidad o la constitucionalidad. Y quiero hacerle la pregunta, Leopoldo. No está claro, de acuerdo a las leyes electorales o a la Constitución de Bolivia, que la señora Áñez pueda postularse para la presidencia, ¿o está claro?
No está claro, porque la Constitución establece la reelección inmediata de la autoridad elegida por el voto popular. Ahora, lo que está en cuestión es: Áñez asumió para concluir un mandato que se inicia el 22 de febrero, el 22 de enero, perdón, sí. Ya concluyó el mandato. El Tribunal Constitucional y la Asamblea Legislativa aprueban una ley que el Tribunal Constitucional avala, en que le extiende el mandato hasta que convoque nuevas elecciones. Y ya se inició el mandato de Jeanine Áñez, y ahí es donde comienza ya el aspecto constitucional que tiene que ser analizado. Para algunos constitucionalistas, Jeanine Áñez debería renunciar porque ella está amparada en este momento por una ley precaria de la Asamblea Legislativa que le prorroga el mandato para que no exista un vacío de poder, mientras que en los gobernantes actuales aducen que ella está habilitada constitucionalmente como presidenta y puede presentarse su candidatura para la reelección. Ahí es donde está el debate en este momento constitucional. Desde el punto de vista político, bueno, son los que dicen que Áñez faltó a la verdad, a decir que no iba a ser candidata presidencial, cuando asumió, incluso una semana antes, insistió en que no iba a ser candidata, y el viernes presenta un anuncio público en que dice: he decidido ser candidata a la presidencia de Bolivia. Entonces, ahí donde entra en cuestionamiento la imagen pública de Jeanine Áñez, que rompe su compromiso de llevar una elección, con la conducción del país hasta la elección. Además, a esto se le suma que el Ejecutivo, también por norma constitucional, tiene la facultad de designar un vocal del órgano electoral plurinacional, o sea, del Tribunal Electoral Nacional, y un representante en los 9 departamentos. Entonces dicen que está tomando ventaja, aunque hoy el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo que ellos no son voceros ni están a disposición de ningún órgano del Estado, así como tampoco están los vocales que fueron designados por la Asamblea Legislativa, que son mandatos constitucionales y no responden a ninguna persona o a ninguna institución o a ningún poder constituido en el país.
Yo decía que Bolivia es noticia y en estos momentos el periodista del Nuevo Herald, de Miami Herald también, Andrés Oppenheimer, escribe una columna que titula La presidenta interina de Bolivia traicionó su mandato. Y específicamente recuerda que ella asumió la presidencia provisional con el mandato de convocar elecciones libres dentro de 90 días tras la renuncia de Morales. Y quería ya ahora, Leopoldo, también hablar de la primera renuncia que tuvo la señora Áñez, y fue precisamente la ministra de Comunicación. Ella renuncia, abandona el puesto que tenía y escribió para nuestros oyentes, entre otras cosas, ya no somos un gobierno interino ni transitorio. Al convertirse en presidenta candidata, ha dejado de lado el mandato del pueblo boliviano que luchó en las calles. Así escribió ella. Nunca estuve de acuerdo que el Tribunal Supremo Electoral esté bajo el dominio del presidente. Hoy usted repite esa afrenta a la democracia, pues el presidente del Tribunal Supremo Electoral fue designado por su autoridad, destaca la nota. ¿Cómo cayó esto allá en Bolivia?
Bueno, fue sorpresiva la renuncia de la ministra de Comunicación. Ella presentó sus argumentos, aunque inmediatamente comenzaron a surgir por redes sociales otras afirmaciones de un abuso de poder, supuesto abuso de poder de la ministra de Comunicación, pero ella en su carta aduce que está en desacuerdo con la posición que asumió la presidenta, justamente por emular las acciones que le fueron cuestionadas al entonces presidente Evo Morales de su prorroguismo, de su continuismo, y que ella estaba solo convocada para llamar elecciones en el plazo que se establecía, que establecía la Constitución. Posteriormente se presentó un comunicado del Ministerio de la Presidencia solicitando a todos los miembros del gabinete que pongan su cargo a disposición, y hoy al mediodía hubo también un comunicado del Ministerio de la Presidencia, de Yerko Núñez, el que anuncia que los cambios serán efectivos mañana. Lo que se conoce es que habrá por lo menos 4 reemplazos en el Ministerio de Comunicación, en la Cancillería, en el Ministerio de Desarrollo Rural y Ministerio de Educación. Eso aparentemente serían los 4 cargos, aunque ya varios ministros, en su mayoría, colocaron su cargo a disposición como lo solicitaron ayer. Total, es una incertidumbre. En caso de que se defina que la presidenta Áñez debe renunciar, el cargo lo asume por sucesión la presidenta del Senado, que es Eva Copa, del Movimiento al Socialismo, el mismo partido de Evo Morales. Entonces, ahí es donde está la gran expectativa de la población y de los grupos que protagonizaron las protestas en las calles, las movilizaciones, para exigir la renuncia del presidente Morales, que temen que asuma el Movimiento al Socialismo y que vuelva Evo Morales al país. También hay expectativa en que haya habido un acuerdo entre el partido gobernante y el Movimiento al Socialismo para que le permitan a Áñez presentarse a postular a la presidencia, también con la anuencia del MAS. Entonces hay varios elementos que están en este momento en cuestión y que, bueno, se van a definir en las próximas horas, hasta el 3 de febrero, cuando se oficialice o no la candidatura de Jeanine Áñez.
Es que realmente llama a la confusión lo que está sucediendo, porque perfectamente puede haber, perfectamente, y no lo estoy afirmando, ¿no? Digo lo que usted acaba de decir, que lo que se rumora, ¿no? Perfectamente cabe un complot entre el actual gobierno interino con el MAS para la renuncia del actual presidente interina para lanzarse a la reelección, le da la posibilidad al MAS de mantenerse en el poder y de esa manera va a beneficiar a Luis Arce Catacora, que es el candidato, que es el candidato del MAS, que debe estar llegando, si no ha llegado ya a Bolivia, para ponerse al frente de la campaña. O sea, es yo creo que la situación política de Bolivia es sumamente interesante desde el punto de vista de los analistas, ¿no? Y preocupante para los bolivianos.
Y ya que estás hablando del MAS, perdóname un momento para también informar a los oyentes que el movimiento El Socialismo del expresidente Morales está encabezando la intención de voto para las elecciones del 3 de mayo, de acuerdo a una encuesta que hizo un diario allá en Bolivia. Y dice también que Luis Fernando Camacho y el expresidente Carlos Mesa ambos tienen el 17%. El sondeo incluyó, en este caso, a la candidatura de Yanín Áñez, que figura con un 12%, pese a que fue recientemente el viernes cuando anunció su postulación. Yo creo que esto es importantísimo,
aquí,
¿no?
Aquí la pregunta es, y le paso, Leopoldo, la pregunta es, ¿cuánto beneficia al MAS toda esta incertidumbre que ha creado Áñez en esta presidencia interina?
Bueno, hay una... si recordamos, Carlos Mesa tuvo la votación precisamente por Santa Cruz. Aquí él obtuvo el 46% de los votos contra un 20% del Movimiento al Socialismo. Lo que ocurra en Santa Cruz va a ser clave. ¿Y qué es lo que sucede? Hasta el viernes, Luis Fernando Camacho era prácticamente el candidato que representaba a Santa Cruz, junto con Marco Pumari, que formaba parte del Occidente, donde se buscaba un apoyo también importante. Pero la aparición de Yanine Áñez, de la mano del partido del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, esto genera un conflicto interno en el departamento de Santa Cruz, donde está el principal centro de votación, junto con La Paz, la diferencia de unos 20.000, 40.000 votos, pero prácticamente la elección se define en estos dos departamentos, en Santa Cruz y en La Paz. Y esto le resta, por supuesto, divide el electorado entre Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho. Por supuesto, el MAS tiene sus votos duros, que están en el orden del 25%, según las encuestas, entre 25-30%, y cuando ellos vengan a reforzar su campaña, imagino, o sostendrán su voto duro, habrá una tendencia a aumentar, lo que debilita las bancadas opositoras o los candidatos de la oposición, que van a dispersar el voto, y esto, por supuesto, que la misma repercutir en la conformación de la Asamblea Legislativa para los opositores, vamos a decirle los adversarios al MAS, porque no son opositores, sino los adversarios al MAS. Entonces, lo que se está atomizando, se está dispersando la votación de la oposición con esta candidatura. Ahora está Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Yanine Áñez con opciones a ir a una segunda vuelta, posiblemente con el MAS.
Leopoldo, ¿usted cree verdaderamente que el MAS tiene esa influencia que goza en este caso, mirando estas elecciones del 3 de mayo, tiene verdaderamente ese voto duro?
Mire, yo particularmente creo que el MAS ha disminuido mucho su votación, deberá estar entre el máximo del 25%, pero ellos conservan su electorado. La salida de Morales es muy reciente y hay algunos sectores que todavía son fieles al expresidente. Entonces creo que va a estar por el orden del 20%. Luis Arce Catacora no es el candidato que esperaba incluso la propia Arce del MAS, porque ellos apostaban más por un representante genuino, en el caso de la dicho que Huanca, que al final Evo Morales tuvo que aceptar en la fórmula con Luis Arce, y él representa la base dura del MAS. Claro. Al voto indígena, al voto militante, eso le ha dicho que aguanta.
Y finalmente, Leopoldo, sabemos que está acatarrado, ¿no? Pero bueno, finalmente me gustaría saber, ¿realmente hay el MAS, Evo Morales, Luis Arce, Catacora, están diciendo que no hay garantías para unas elecciones libres dentro del país? Están acusando ya de manipulación, por supuesto, a Yanine Áñez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted considera que sí que hay, como periodista, analista, ¿no?, que trabaja para el diario El Deber, que la democracia funcionará en estas elecciones, o aquí también habrá, por dónde sospechar también que no va bien todo? ¿Cómo lo ve usted en este momento en Bolivia?
No, a mí lo que me parece interesante es que ahora, en este nuevo proceso, ahí sí se va a medir realmente el poder electoral del movimiento socialista. Hay un tribunal electoral dirigido por personas idóneas, o sea, profesionales, que en anteriores procesos estuvieron al frente del tribunal y demostraron que conocían de procesos, conocían del sistema electoral, y creo que ahora sí se va a medir la verdadera fuerza del mal. Están todos los ojos puestos sobre Bolivia, observadores de la Unión Europea, de la OEA, y otros grupos de América Latina, expertos en elecciones, que ya están en Bolivia trabajando con el órgano electoral, y un padrón aparentemente que va a ser saneado. El fin de semana concluyó la inscripción de nuevos votantes, se habló de 115.000 nuevos electores, entre nuevos electores y cambio de domicilio, y los vocales electorales también estarán sumamente vigilados por la sociedad civil, que también va a cuidar el voto en los centros de votación, en los conteos de mesa. Y aquí se va a poner a prueba realmente si el MAS tiene ese porcentaje con los que ganó las anteriores elecciones.
Muy bien, hay que recordar que las elecciones serán el próximo 3 de mayo y que la presidenta interina Áñez asumió pues precisamente el 12 de noviembre en medio de una crisis política que vivía el país a raíz del fraude verificado en los comicios del 20 de octubre.
Muchísimas gracias, Leopoldo Vega. Gracias por habernos acompañado y bueno, pues que se mejore del catarro. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Un placer.
Un gusto saludarnos.
Cómo no. Bueno, y de esta forma ponemos punto final al programa.
Si Dios quiere, volvemos mañana. Hasta entonces.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba.